Desde las profundidades de Chilenal llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madriguera COVID. Tecnosexual.mov. Cuerpos poliamorosos y Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast. ¿Estás preparada?
Tenemos rabia atragantada. Ayer en el Congreso se les negó a todos les niñes de Chile tener herramientas para identificar y poder denunciar el abuso sexual. Se le negó a todos les adolescentes definirse con los vocablos que hoy existen de manera libre, sin culpas, ni ojos adultos que les digan que tienen que sentir vergüenza de ser y amar como son. Hace algunas horas se le negó a más de una generación completa la educación que necesitan para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. Se les negó a las cuerpas con útero la posibilidad de elegir con propiedad cuándo, cómo y dónde quieren embarazarse. Se les negó el acceso a los conocimientos que les iban a permitir entender, respetar y hacer valer el consentimiento en todo contexto. Pero no perdimos, por la cresta que no hemos perdido. Estamos seguras de que todos, en cada lugar vamos a seguir abriendo espacios para que sin importar la edad, cada ciudadano chileno se pueda encontrar con los conocimientos necesarios que le permitan entender y gozar sus cuerpos porque son suyos. Y aunque muchos no quieran, vamos a defender la infancia, vamos a derrocar la oscuridad en la que ocurren los abusos y vamos a educar. Vamos a educar. No hemos perdido. Aunque se sienta amargo el día y estemos llorando, no nos vamos a rendir. Chile va a ser diferente y vamos a lograr torcerle el brazo a los que nos quieran ignorantes. Vamos a romper el círculo. Les curamos, niñes. Vamos a trabajar por un Chile que no les dé ganas de irse.
Hola, Poli, escuchas.
Poli, escuchas. Poli, escuchas. Poli, escuchas.
Oye, hoy día tenemos preparado un episodio bacán. A mí me gustan mucho los temas de los que vamos a hablar y como ya lo vieron en Instagram posiblemente, les adelantamos que el tema de hoy son los sex shops.
Pero ¿ustedes han visitado un sex
shop? Ah, esa es una gran pregunta.
Esa es una gran pregunta.
¿Se han comprado disfraces? O sea...
Yo no me he comprado nunca un disfraz.
No, weón, no. Ahí, yo tengo que decir que la única vez que me compré un disfraz es esta wea así como de policía. ¡Cacha! ¡Ay! ¡Lo peor! Pero era una policía así como gringa y era para una obra de teatro.
¡Oh, no! ¿Y te compraste un sex shop?
Ah, sí, pues. Sí. Ah, porque era eso. Como, tenía que ser como puti, no sé.
Claro, qué, puti policía. Caché,
puti policía.
Porque siempre es puti algo.
Había puti, había primera, puti, puti policía, puti marino, puti, ¿cómo se llama esta guay? Milico.
Claro.
Enfermera y no sé qué guay más. Siempre, y yo, la policía.
Sí. Siempre los disfraces parecen, los disfraces eróticos.
Tienen como que ver con las instituciones.
¡Las instituciones! Grande, ustedes radioescuchas, ¿se dan cuenta del nivel de reflexión al cual estamos llegando espontáneamente?
La estética, pues, perro.
Es muy fuerte, perra. Weona.
Puta perra.
Perra, weona, sí, no, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, gran tema que tenemos preparados para el día de hoy. Hace bastante tiempo que teníamos ganas de hacer este episodio sobre los sex shops, en particular porque nos hemos dado cuenta cómo, de una u otra forma, este tipo de negocios, al menos en Chile, han empezado a suplir una serie de otras actividades que no necesariamente tienen que ver exclusivamente con la venta de adminículos eróticos. Léase desde los disfraces que estamos comentando hasta preservativos, lubricantes, juguetes sexuales de diversa índole, etcétera, sino que muchas veces estos bazares, estos mercados, estos negocios, estas tiendas están vinculándose también con temas de educación sexual, ya con dar talleres o mismo con entregar orientación, ¿verdad? O sea, no solamente venden productos, sino que son un lugar donde las personas se sienten a gusto para preguntar sobre el placer, para preguntar temas sobre sexualidad. Entonces está interesante ahí el vínculo que se está generando un poco entre mercado, sexualidad, placer, educación, como que hay hartos temas rondando ahí que están bien jugositos.
Sí, como esperan ustedes siempre de poliamorosas, nosotras nos cuestionamos esto, sospechamos.
Siempre, siempre sospechamos.
Entonces invitar a alguien a hablar de esto igual. Pero no les vamos a decir todavía quién es, porque si no matamos la sorpresa.
Así es.
Y lo que sí vamos a introducir en este momento es la sección favorita de los poliescuchas, hay que decirlo, ¿no?
Así es. Y la sección favorita de Poliarrobot, quien nos va a contar.
Que es su entonces, sección, que es su hay sección. Que decirlo, es su sección.
Así es.
Y nos va a contar entonces. Bueno, te dejamos hablar, Poliarrobot.
Poliactualidades y efemérides sexuales.
13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas. 11 de octubre, Día de la Niña. 11 de octubre, Coming Out Day. Oh, en buen chileno, Día de la Salida del Closet. 18 de octubre, aniversario de la Revuelta de Octubre, día en que los adolescentes nos devolvieron la promesa de la vuelta a la democracia.
Gracias, Poliarrobot, por esa introducción, como siempre. Bueno, esta semana, para variar, tuvimos muchas efemérides sexuales. Creo que nunca dejaré de sorprenderme de la cantidad de efemérides sexuales que existen cuando pienso, bueno, no vamos a tener nada que decir por efemérides sexuales, siempre
hay 10. No, pero igual hay que decir que de repente una semana hay 10 y de repente
hay como... de repente hay una, pero siempre hay al menos una. Siempre hay al menos una.
No hemos tenido ninguna semana así.
¡No! Todas las semanas ha habido algo. Y si no hay algo, es como que pareciera que ¡se inventa!
Sí,
porque sí. Creo que lo único que no he escuchado es el día del prepucio, pero eventualmente que podría haber.
Debe haber.
¿Por qué no?
O de la circuncidad. No puedo decir.
Circuncidación. En fin, ¿por qué no? Bueno, los tres días que logramos rescatar a lo largo de esta semana que fueron importantes para la sexualidad fueron primero el día del 11 de octubre.
Y vamos a comentar.
Vamos a comentarlos todos. Así
vamos
es.
A comentarlo ahora mismo.
Ahora mismo, sí, sí. Para eso estamos.
11 de octubre.
El día 11 de octubre vimos que fue tanto el Día Internacional de la Niña. Y al mismo tiempo ese día, aunque no fue tan difundido acá en Chile, sí fue bastante en Estados Unidos, el International Coming Out Day, como el día en el fondo de la salida del closet.
Pero sí había como...
Sí lo había, pero no lo vi así, como me refiero a que no lo vi como full difundido.
Ay, yo me acuerdo que ese día igual como que hice el pequeño ejercicio de recordar mi salida del closet.
Yo también lo hice y recordé que no he salido del closet, por ejemplo, con mi familia. Pero no porque... No, pero lo que quiero decir, Radio Escuchas, es porque... creo que lo he comentado en otros episodios, como que creo que la única cosa que hicieron, no la única, pero una de las cosas que hicieron muy bien con mis padres conmigo fue mi educación sexual en casa, como que siento que me sentí siempre súper acogida para manifestar todo tipo de dudas, inquietudes, siempre fue todo respondido de un modo cariñoso, respetuoso, etc. Por lo tanto, bueno... tampoco nunca llevé a una pareja mujer a casa, a lo mejor fue por eso.
Sí, puede
que
ser igual.
Yo creo que eso
algo.
Fue, ¿no?
Sí.
Como parejas en términos como de una relación de pareja formal, nunca he tenido una relación de pareja mujer. Entonces tampoco me ha sido como necesario andarle contando a mis padres las chiquillas con las que he estado en la cama. Pero me refiero que no ha sido un tema por eso, ¿no? Porque no he sentido que haya sido un tema. Y en ese sentido debo decir que me siento como súper afortunada y muy privilegiada de que cosas que, como siempre decimos, no deberían ser tema, pero que lo son en nuestra sociedad, en mi caso personal, no lo fue.
Yo voy a sumar una de las experiencias traumáticas a la sección favorita también de los poliescuchas.
¿Qué son?
¡Ayúdame, Freud!
¡Ayúdame,
Freud! Bueno, yo salí del closet y mi mamá obviamente me tiró las frases clásicas de la salida del closet. ¿Pero qué hice mal?
¡No!
¡No es mi culpa!
No.
¿Pero por qué?
¡No! ¡Señora, ya. No hizo nada mal, señora! ¡No es su culpa! ¿Por qué? ¡Porque sí!
Y yo dije, mamá, bueno, no sé. Y luego mi hermana también me acuerdo que me dijo impostora. Pues, ¿por qué nos has mentido tanto tiempo? Me siento estafada. Y yo así, ya, córtala.
Ay, no.
Es mi problema, no tuyo. Y por último, no es un problema.
Y de hecho, claro,
no es
no
un problema.
Serlo, no.
Y bueno, pero esa fue la salida de esa fue como... Bueno, porque tampoco... El que sí se portó muy bien, y hay que decirlo también, mi hermano chico, pero él venía del futuro, pues.
Ah,
como te digo, que era más chico que yo, venía del futuro, y me dijo así como, ah, ya, bacán, y como que seguimos hablando de otra cosa.
Oh,
lindo. Pero esa fue mi salida de closet. Ayúdame, Freud. No,
bueno,
pero...
Importante me parece la reivindicación de ese día.
Pero no me traumatizaron. Eso también es importante.
Bacán. Eso es bueno. padres, madres, apoderados, personas que convivan, ¿verdad? Con personas que convivan con niños, recordarles que el momento, cuando llega ese momento, ¿verdad?, de la serie de Closet, lo importante es apañarse.
Sí,
estar pues allí es un momento importante. Y
y hay tanta salida de closet, claro, también, como total. Que, porque por así ejemplo que yo no le he dicho a mi familia, es como, hola familia, ustedes me ven mujer, pero en verdad soy no binaria. Yo creo que ya no, como que esas ya no son mis batallas.
No, eso sí.
Ya no son mis batallas.
Claro, y me ha pasado,
o sea, son mis batallas de la sociedad, pero con mi familia ya también, como que uno también aprende a... A que por último, o sea, como que no todo es tan necesario de socializar también.
Sí, a mí me pasa eso como con respecto como a mi orientación sexual con mi familia, que es como...
Igual hay gente que le encanta tiempo, hacerlo, porque también es un terreno político.
No, total, ¿cachai? Absolutamente, y porque puede ser un momento de mucha importancia en términos rituales, y digo con rituales, con ritual me refiero como un momento de marcar una diferencia de un antes y un después, marcar una diferencia con respecto a nuestra identidad,
caleta,
con respecto a lo que dices tú, ¿no? Como un posicionamiento político frente a la familia. O sea, la familia, bueno, la familia siempre es un territorio de batalla. En lo personal tengo otras batallas que debo aún lidiar con mi familia.
O sea, es que hay muchas,
y afortunadamente no solo es de terreno sexual, pero
yo,
sí otras.
Yo igual siento eso con mi familia, pues que de repente hay muchas cosas que todavía tengo que trabajar con ellas. Y nada, como que también no me voy a poner a... O sea, por ejemplo, el otro día yo se la tiraba, porque a mí igual me gusta hacer esas interrupciones en la familia, ¿cachai? Se le decía a mi mamá así como, no, pero que existen como transgénero. No, pero Silvana, ¿te quieres volver hombre? Me decía. Oh. Yo, no, mamá, si hay un hay mucho espectro en el espectro transgénero, están los fluidos, no binarios. Me dice, a mí me parece que están puro inventando cosas ya.
Igual estoy con tu madre. Yo, yo como señora mayor me siento identificado un poco con eso. De repente para mí son muchas letritas, yo ya no puedo. Yo trato de ser amiga de todos, pero de repente se me va un poco la olla también.
Pero no sé. O sea, yo creo que...
Entiendo a tu madre. Creo que yo también... Si tuviera un hijo, a lo mejor le diría lo mismo.
Sí,
como, ¡paren ya! ¡Ay, güey! ¡Paren ya!
Pero yo igual cuando me lo dijo, como que... Claro, que yo igual ahora soy como mayor también. Pues soy también como camino a desarrollar mi señora interna,
que ya está
full desarrollada. Yo estoy como que estoy intentando verme más joven, radio escuchas para ustedes, pero lo real es que ya soy una señora oficial, antigua, hecha y derecha.
Ay, sí.
Pero bueno, la wea es que yo también pensaba, decía, weón, ¿qué me importa a mí? Ahora, en este momento, digo, incluso políticamente, que mi mamá, weón, entienda la diferencia entre todas las weas que a mí me parecen importantes.
Claro.
Pero digo, ya, si igual mi mamá, no sé, nosotras tenemos que desarrollar otros órdenes de afecto y de otras weas que tenemos como que solucionar. Y eso, en bola, será lo último, porque cuando ya todas esas otras cosas estén solucionadas,
exacto,
en volaste le resulta más sencillo decir así como, hije, algún día.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ahí yo creo que la frase hashtag a propósito de esto es hashtag escoge tus batallas.
Sí, todo el rato.
Bueno,
pero
para todo en la vida. Pero
y eso, y cada uno con su tiempo de salir del closet, chiques, así que da lo mismo.
Tranquilos, siempre.
Y si no quieren salir nunca, ¿sabéis qué?
También,
en verdad,
también los queremos, son válidos, todo lo que quieran hacer está bien, siempre que sea con respeto a las otras personas. No engañen a los otros tampoco, por favor.
Sí, a ver,
sí que están dudosos. No, pero me refiero...
Vamos a pasar al tema terrible. No,
yo creo que igual sería bueno decir otro tema que también
no,
es importante a propósito de poliactividades.
Eso, pero hagamos primero, digamos que en relación al día de la rebeldía lésbica.
Ah, ya, sí, que es otro día importante, que fue el 13.
El 13.
Que fue el 13, chicos.
Y el 13 de octubre, bueno, ya nos dijo por el robot y todo, se celebra aquello que
el
para
día de
mí
la visibilidad lésbica.
Que no,
de rebeldías,
las rebeldías.
Perdón, rebeldías.
Y que para mí hay que decir que el día de las rebeldías lésbicas son todos los días del año.
Siempre hay un día para ser rebelde.
No, sí, y que ya ser lesbiana es una rebeldía también. Digo, como que, o sea, se expresa la socialización te obliga a ser rebelde.
Total.
Aunque bueno, el mismo hecho de ser lesbiana no lo es, ¿cachai? Pero luego, como vivir de lesbiana es muy... Hay que armarse.
Yo creo que hay polémica, que la polémica,
hay polémica, y la polémica es que puta, ah, se me cayeron. Ah. Chan, chan, yo no cachaba esta volada, pero existe, bueno, ya le hemos hablado de con amigas y en la casa. Yo por último, tampoco quiero con esta polémica desacreditar el trabajo que hacen ni nada. Pero sí como que nos enteramos de que, bueno, porque lo subieron a Instagram, esto es muy público, y además en la postura que tienen ellas en su como activismo abortista, que están promoviendo el lesbianismo como una forma de anticoncepción. En el sentido en que dicen que existe como esta posibilidad de elegirse lesbiana, ¿cachai? Y a mí yo esa weá... Yo
di como estaba formulado el post.
Así tal cual, pues si era como... ¿Elegirse ser lesbiana? Que, no, elegirse, así tal cual, si era como, weón, qué hermosa la rebeldía de elegirse lesbiana, como una weá así, ¿cachai? Ya, no, vayan no, no, a la página y lo leen en profundidad. Un post bastante largo, no se lo vamos a leer acá porque tampoco queremos hacer difusión de esa idea.
Sí, bueno, porque de hecho estamos en contra de esa idea y consideramos que está mal en demasiados niveles.
Bueno, está mal en demasiados niveles y uno de los que a mí me gustaría decir es que...
Es que no por ser lesbiana uno es superior moralmente, o sea, que otra orientación no, sexual. No hay y ninguna para, que sea la orientación... Y te hace más o menos abortista.
Claro, y las orientaciones sexuales no se eligen. ¿Cachai? O sea, es muy polémico y es muy grave. Y ahí nosotras con la Valeria tuvimos una pequeña discusión anterior. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Como en el fondo, como ¿qué se entiende por elegirse? Lo que yo digo que, claro, no se puede elegir ser lesbiana es que yo no me voy a levantar en la mañana y voy a decir, ah, ya, hoy día soy lesbiana. Ah, hoy día soy heterosexual. Como que... Eso no es así. Una cosa es elegir explorarse porque tuviste una curiosidad, y de verdad como que es eso, y es súper válido, y tenés que hacerlo como con la responsabilidad de informarle a la gente con la que te vaya a involucrar que puta estás experimentando, vaya a saber qué weá. Pero el decir así como ya, hoy día en adelante voy a ser lesbiana porque odio a los machos y ya no quiero que me guste eso que me gusta, loco, es el mismo ejercicio y es la misma ecuación que la misoginia. Totalmente. Me encantan las mujeres pero las odio. Totalmente. ¿Cachai?
Y además estás siendo muy deshonesto contigo mismo porque estás como forzando un placer que no se puede forzar y estás potencialmente siendo deshonesta con otra persona.
Sí, y no solo deshonesto, sino que autodestructivo. Sí, weón, totalmente. Al final, o creo sea, que... y ser autodestructivas con nosotras no, para evitar no. Un aborto, loco, no. Si la anticoncepción existe, existen pastillas, sí. Existen, mal, condones, existen condón vaginal, weón, si querías usar, porque no confiáis plenamente en toda la gente con la que te vaya a involucrar sexualmente. Existen un montón de tecnologías en este momento que nos ayudan a poder efectivamente controlar eso, y en el caso de que fallen debería existir el aborto legal, pero así eso es. Pero la lesbianidad no es un método de anticoncepción, weón, y no debería ser entendido de esa manera por nadie,
y no debería,
porque es dañino, es lesbofóbico, lesbodiante, weón. Sí. Es lesbodiante
y no debería tampoco ser entendido como una bandera de lucha a favor del aborto, porque estar a favor del aborto e incluso hacer activismo en función de que ello no tiene orientación
no,
sexual.
Obvio que
mi
no.
Mamá, señora, mujer, cis, hetero, está a favor del aborto y lucha por aquello.
Bueno.
Hombres también lo están, parejas hetero que han necesitado sí. Hacer su... No, paren, por favor. Eso es una discriminación ridícula.
Bueno, y ¿sabéis qué?
No.
Además es una...
¡Paren!
Y además es una desinformación brígida, porque es transodiante también, en el sentido que hay muchas mujeres trans que son lesbianas y su lesbianidad no las va a salvar, ¿cachai? Entre comillas, como pues son una palabra terrible en relación a lo que ellas están proponiendo, como de fertilizar, ¿cachai? Como
mal
que
en muchos niveles.
No, no, o sea, bueno, me dio mucha rabia, pena, me sentí como un poco insultada también.
No bueno, sé, les dejamos esta comidilla, esta comidilla, este momento polémico para que lo reflexionen ustedes allí en sus casas, en familia, en comunidad,
en amor. Con todas sus familias.
Con todas sus familias.
Sí, su familia, su teléfono.
Exacto,
también.
Con sus familias humanas y no humanas. Usted ya sabe que aquí somos muy amplias.
Somos súper poshumanas.
Somos súper poshumanas. así que le damos el amplio rasgo allí.
A ver, yo creo que te gusta el prefijo post.
Ay, no, a mí me gusta el prefijo post. Bueno, en fin. Pero creo que ya nos hemos extendido un montón en este primer bloque. De hecho, demasiado. Y sí, creo que ya los vamos a dejar entonces con un primer bloque musical antes de pasar a nuestra super invitada del día de hoy. Oye, de nuestro tema sex shops.
Sí, no se nos dejó, no sé, bueno, se nos debe haber quedado en el tintero alguna efeméride.
No, dijimos los tres, el día de la niña, el día de las rebeldías lésbicas y el día de salir del closet, coming out.
Ah, perdón, el día de la niña, hay que decir que las niñas trans también son niñas.
Sí, por supuesto.
Y también se merecen ese día. Totalmente. Y entonces los vamos a dejar con una canción sorpresa.
Hola, Radio Escuchas. Ya estamos de vuelta en este programa maravilloso en el que vamos a tratar el tema de los sex shops. Y para eso tenemos una súper invitada especial, una invitada triple X, Roxy de Rox Bazar Sexual. ¡Bienvenida! ¡Aplausos! ¿Cómo estás? ¡Aplausos cibernéticos!
Hola a todos, ¿cómo están? Como dijo la Vale, yo me llamo Roxy, tengo un proyecto que nació el año pasado, que se llama Rox Bazar Sexual. Es un sex shop, pero que la gran diferencia que tiene es que tiene un enfoque en sexualidad integral. Tengo asesorías personalizadas para cada persona que compra, ya sea que va muy seguro a lo que quiere adquirir, o que necesita una asesoría mucho más larga, lo que sea, yo feliz. Incluso muchas personas están conmigo sin comprar en el minuto, pero finalmente yo siempre desde que abrí el sex shop dije que era un espacio donde no solamente era de ventas, sino que era un lugar donde yo iba a exponer mis pensamientos políticos, sociales, culturales, todo. Y que quería ser un lugar donde la gente tuviese la confianza para acercarse a resolver sus dudas de una temática que está tan oculta todavía.
Oye, Roxy, ¿por qué te interesaste en el mercado de los juguetes sexuales y bueno, todo lo que rodea la sexualidad para poder enfrentar este desafío que te pusiste como de abordar tus pensamientos políticos y también la sexualidad como campo?
Mira, no sé cómo llegué a esto, pero esto en específico, bueno, fue un impulso de mi mamá, que somos muy unidas, y que tal vez ella ve en mí cosas que yo no veo, pero desde muy chica que la sexualidad para mí tuvo como un interés diferente, tal vez como al resto, al común denominador de la gente. Yo sabía que la sexualidad se ejercía, que era algo que iba a llegar a concretar en algún momento, pero me interesaba entender por qué la sexualidad como de la mujer siempre era como no, caca, no se habla de eso en la mesa, en ningún lado, pero nuestra cultura falocéntrica en todas partes como que posicionaba al hombre como súper experto, y yo desde muy chica veía a mis compañeros que no sabían nada, pero nada. Entonces ahí empezaron a ver como mis primeras dudas, y por suerte dentro de todo lo que puedo haber criticado un poco de mi crianza, fue una familia muy abierta en el resolver mis dudas. Evidentemente habían unas que eran más ocultas que otras, por ejemplo el tema de la masturbación, que en mí se dio desde como los 12 años, que en verdad es la edad donde se empieza a dar, pero que no se habla, entonces uno se siente como muy cochina, mala, y todo lo que viene como eclesiástico sobre ti. Pero empecé a buscar en internet, como tenía acceso, buscaba cosas como placer vagina o gusto vagina, y ahí empecé como a instruirme. Hasta que el año pasado estuve cesante y necesitaba algo que hacer, algo que darle a mi vida, y me topé con un diplomado de la EdSex que ofrecía como este conocimiento que tal vez para una médica, un médico es algo un poco más superficial, pero para mí abrió un mundo maravilloso. Y como no sabía qué curso darle a este conocimiento, mi mamá me dijo, tú vendes bien, yo creo que deberías tener un sex shop. Y ahí me pegó un empujón y me dijo, y lo vas a hacer, y tienes que hacerlo durante un año. Yo voy a ser tu financista y tú me devuelves la plata. Si me la devuelves antes, igual tienes que hacerlo durante un año. Así que se la devolví antes y me enamoré mucho de lo que hago. Y cada vez siento que voy mejorando más y le voy dando un enfoque mucho más particular.
Buenísimo. Yo quiero acá proponer un aplauso virtual para la mamá de Roxy. No la conozco,
es cierto,
pero señora, considero que usted educó muy bien a su hija. Usted es todo lo que representa cuerpos poliamorosos. Una persona abierta, amable, sensible con el placer, en este caso, ¿verdad?, de su familia. Y más encima, mecenas, señora madre de Roxy, yo la aplaudo. Y sabes que quiero contar acá, porque bueno, este programa que tenemos con Silvana, nosotros lo usamos mucho para exponer nuestras intimidades al público general. Y sabes que me identifico un montón con lo que comentaste, con eso que decías, ¿verdad? Como de empezar a descubrir la sexualidad, no voy a decir de forma precoz, porque no pienso que sea precoz, pero sí, ¿no es cierto?, en tiempos de infancia, que también lo hablamos en otro programa. Me identifico mucho con eso y con eso que decías de cómo, claro, cuando una ha tenido como el privilegio de tener una buena educación sexual, en este caso en casa, de pronto como hablar de sexo para una como niña o como preadolescente es algo como súper normal, y me pasaba eso mismo que decís tú, que los compañeritos como que sin yo saber lo que era ser una puta, como que me trataban de maraca, y yo era como, pero ¿por qué si estoy hablando como de algo que le pasa al cuerpo y algo que es muy bacán? Entonces, bueno, solamente quería contar esa intimidad para decir que me identifico un montón con lo que estás contando, que seguramente, bueno, también hay otras personas que pueden sentirse escuchadas y atendidas con lo que estoy comentando, y también obviamente de nuevo para felicitar a tu madre por una educación sexual integral dada en casa como corresponde. Así que, sí, muy bacán. ¿Cómo se llama tu mami?
Igual por Maticarte.
Buenísimo, señora Pati, ahí ya sabe, tiene nuestra aprobación total.
Sí, igual piensa que yo me crié en el sur, Osorno, que igual es como un lugar donde todavía hay como limitaciones en torno a estas temáticas, más que acá en Santiago, como que no es un interés aún. ¿Cachai? Entonces en el colegio igual en algún momento profesores sexualizaron mis comentarios, mis preguntas. Lo bueno es que nunca lograron como apagar esa mechita que había de un más allá de este cuerpo va a ejercer su sexualidad en algún momento, sino como de querer darle un rumbo a la cuestión.
Total, buenísimo. Bueno, ahí están apareciendo otros temas interesantes. Bueno, uno de ellos es algo central que nos interesaba abordar el día de hoy a propósito de los sex shops, y es este vínculo que empieza a aparecer, no necesariamente tendría por qué ser así, pero vemos que está sucediendo, que es un vínculo que empieza a aparecer, como digo, entre los sex shops y el ámbito de la educación sexual, ¿no? O sea, un campo comercial que podría estar exclusivamente, ¿verdad?, dedicado a la venta de juguetes y adminículos sexuales, empieza a ser un espacio también para atender dudas, para resolver, ¿no es cierto?, ciertas inquietudes con respecto al placer sexual. Entonces, ¿crees tú que de algún modo, al menos en lo que respecta a Chile, los sex shops estén asumiendo este tipo de roles? ¿Y a qué crees tú que se debe y qué opinión te merece ese aspecto?
Mira, yo creo en lo particular, yo sé que hay muchos sex shops que están entregando asesorías personalizadas como para igual darle algo distintivo a la gente. No sé qué nivel de educativo en torno a materias educacionales, ¿cachai?, están ellos entregando, más que tal vez asegurarte que vas a recibir un juguete que no va a llegar gigante y que no vayas a saber dónde metértelo, ¿cachai? Uh-huh. O que puede haber pasado antes. En mi caso en particular, por ejemplo, no tengo tanto tiempo para dar como una cátedra de educación sexual integral, pero siempre intento mostrar una vulva educativa en el momento, yo hago tour virtual de los juguetes. Uh-huh. Dentro de las posibilidades que tengo en ese momento, le voy mostrando a la gente, porque, por ejemplo, para que vea el porte, ¿cachai? Para que vea el grosor del juguete, que sepa que es liviano, y les voy mostrando dónde va el juguete, ¿cachai? Como, ¿por qué sienten placer? Porque muchas mujeres llegan y me dicen, yo siento placer solamente si me estimulo el clítoris por fuera. Entonces saco mi clítoris educativo y le digo, mira, todo esto es tu clítoris, esto va por dentro, y siento que les abre un mundo, porque me lo han dicho, así como, como de verdad esto existe en mí.
Como también, un desconocimiento muy profundo, entonces.
Del cuerpo, sí, claro, pues, del propio cuerpo, sí.
Yo me he dado cuenta, bueno, yo siempre, bueno, empecé a estudiar esto por la falta de educación sexual, pero estando dentro del rubro me he dado cuenta que es serio, que es un tema súper serio, que, bueno, y el sex shop, que esa era la pregunta, siento que empieza a cubrir estas necesidades porque, mira, la salud mental en Chile es algo que está súper poco trabajado, que no es de interés estatal. Y las problemáticas en torno a la sexualidad, además de la parte como de higiene sexual e ITS, no se está tomando en cuenta las repercusiones emocionales que trae como las limitaciones en torno a tu propia sexualidad o a las dudas que provoca. Y acceder a una terapia solamente para abordar temáticas sexuales es muy caro. No te abordas tus temáticas personales que vienes desde atrás, y vas a tener plata para poder acceder a algo en torno a tu sexualidad. Más bien yo creo que eso se logra cuando hay situaciones de abuso, de violación, desde donde ahí proviene el problema en torno a tu sexualidad. No porque tengas dudas y limitaciones leves, porque la gente tampoco sabe cómo es el ejercicio de su sexualidad, cuál es el normal, uh-huh, entre comillas.
Claro.
La normalidad. Entonces, este es un espacio que es público, que es gratuito, que evidentemente en algún minuto a mí me gustaría poder hacer consejerías en sexualidad integral y mezclarles con las terapias complementarias que estoy empezando a estudiar, porque no soy psicóloga, soy periodista, entonces estoy tratando de abrirme paso, pero por mientras, este espacio es público, y de muchas ganas de poder, por lo menos en torno al placer, porque tal vez complicadas no sean propias para abordar dentro de la venta de un sexo, pero posicionar el placer dentro de lo que es la educación sexual para mí es súper importante, y le intento dar el espacio necesario dentro de la asesoría.
Total, me parece.
Oye, que ay, que perdona, espera, Vale. Sí. Es que tengo que además invitarlas a que finalicemos esta parte de la conversación y que sigamos como conversando luego. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego vamos a retomar con todos los comentarios que nos merece esta opinión de Roxy, bueno, su labor. Sí, y bueno, vamos a seguir indagando en otras temáticas también. Sí, a mí me gustaría decir muchas cosas acerca de lo que acaba de decir Roxy, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Y para esta pausa musical especial vamos a invitar a Roxy a programar su canción.
Les voy a programar un reggaetón muy bueno que habla como de empoderarse tal vez a través de la juguetería, que se llama Impaciente Remix.
Me tiene loco la cabeza. Solo pensar que alguien te besa. Tú me lo hiciste con locura. Y como una tima, mi tú eres la dura, la dura. Yo no sé ni dónde está. No lo sé.
No sé de ella desde que se fue.
Y estamos de vuelta con Roxy y nuestras opiniones, todo lo que queremos decir. Te interrumpí, Val, antes. Hoy, pero sí, me gustaría interrumpirte de nuevo.
Sí, maldición, maldición. Me interrumpiste antes, estuve interrumpida durante todo el bloque musical, la canción estaba buenísima, pero todo el rato con más ganas de preguntar cosas y ahora me interrumpes otra vez.
Pucha amiga. No, lo que quería decir era un poco en torno a retomar lo que estaba diciendo Roxy, pero también como para introducir la pregunta que viene y que me parece que se vincula bastante, porque una cosa es... o sea, me parece interesantísimo el poder abordar la sexualidad desde la óptica que tú te la estás proponiendo, como también el centrar la sexualidad en el placer es una de las cosas que también a nosotros nos interesa mucho acá en el programa. Y bueno, en general eso se está haciendo poco y vemos cómo se ve cada vez más dificultoso también entendiendo como el abordaje que ha hecho el Estado en tanto la Ley de Educación Sexual Integral que está discutiéndose actualmente y todas las modificaciones que ha sufrido, que bueno, en una de esas podemos hablar de eso a lo largo del bloque, pero lo que a mí me interesaría saber es que, ¿cómo ves tú? Porque claro, se están posicionando los sex shops como haciéndose cargo de esta un poco... pero y al mismo tiempo a mí siempre me ha quedado la pregunta de cuando un negocio, porque al fin es un negocio, se hace cargo de un espacio de falta educativa, ¿quién nos garantiza o que en el fondo no va a ser permeada la educación que entreguen en función de mejorar sus ventas? Y eso es súper problemático. Y me queda como la duda 100%, porque claro, tú decías en algún momento de tu comentario anterior que estaba este criterio, ¿no? Como tú tenías mucho criterio y educación, o sea, te estás educando lo que más puedas en torno a estas materias, pero también entiendes que hay ciertas materias complejas de abordar y que no las va a poder hacer un negocio de sexo. Entonces, hablemos sobre esto.
Hablemos sobre este polémico tema.
Mira, no hay nada que te lo garantice. Por eso los invito a que vayan a mi sexo, que yo se los garantizo. Yo lo encuentro terrible, en verdad, encuentro que lata que un lugar que es de ventas se tenga que hacer cargo de una política pública. Encuentro que es terrible, pero es lo que hay. Es lo que hay. Dentro de lo que me manejo el mundo de los sex shops, estoy viendo que cada vez más gente se está instruyendo, por lo menos a través de talleres, tal vez no un diplomado como es lo que hice yo, pero al menos a través de talleres para entregar una información un poco más precisa, y también la gente está exigiendo un poco más incluso a los sex shops, ¿cachai? Como que igual ya no le van a comprar a cualquier lado, la gente se está poniendo un poco más exigente con nosotros. Generalmente las dueñas de sex shops son mujeres. Creo que eso igual da la posibilidad dentro de la sociedad en la que vivimos que haya un poco más de confianza, tanto en hombres como mujeres, disidencias, que la persona que te está atendiendo sea una mujer, te abre mucho más el espacio. Pero no hay nada que te asegure que el que te está vendiendo te está diciendo las cosas como son, ¿po? Porque, por ejemplo, tal vez en los vibradores y en la juguetería propiamente tal, no es mucho lo que tenéis que explicar. Que lo que yo les contaba, de que yo les muestro sobre todo a los cuerpos con vulva, que ahí es donde va y que por qué se siente placer así y que se pueden estimular otras zonas erógenas, ¿cachai? La juguetería es bastante más tangible que la parte de la cosmética erótica, porque además hay mucha, a ver, yo creo que lo principal que tengo yo es que yo soy súper abierta con mis clientes, con mi sexualidad personal. Entonces yo les digo, yo he probado esto, yo creo que el 80% de las cosas que tengo dentro del sex shop yo las he probado. Sola, acompañada, me pongo el lubricante, el estimulante, aunque no tenga relaciones sexuales, porque yo te quiero decir a ti, oye, esto sí te va a vibrar en tu vulva, esto sí te va a dar una dilatación mayor, esto sí vas a sentir el canal vaginal más apretado. Y creo que eso es fundamental para que la gente sienta una confianza. Y al menos de mi parte, no es algo que yo les esté mintiendo. Es algo que de verdad a mí me entretiene esto. Además de que me gusta educar a través del placer, me gusta mucho explorar mi propio cuerpo, mis propios límites, mis propias sensaciones. Tengo muy claro lo que me gusta y no. Y siempre se los dejo claro a mis clientes. Como, esto que te estoy diciendo es un feedback de dos clientes anteriores, no es mío. Y creo que a través de todo eso les genero una confianza mayor. Tengo un feedback muy agradable con mis clientes, mucho agradecimiento, mucha confianza. Nunca he tenido un problema, me he atrasado en entregas porque la pandemia ha hecho que todo sea mucho más lento. Y la gente así como, no te preocupes, no te estreses, es súper entendible. Y yo veo en otros casos que la gente así como que los dueños de negocios en general, y no solamente de Sexshop, se desviven en muchos casos diciendo como, soy una persona, dando justificaciones a su retraso. Y yo agradezco que no me ha tocado. Yo creo que es por cómo soy, por la confianza que le entrego a la gente con la que me relaciono, y lo agradezco mucho. Qué bueno que me ha tocado así. Espero que siga así.
Genial. Oye, yo quiero, para no quedarme atosigada con el comentario que quería hacer hace mucho rato atrás, voy a intentar igual vincularlo con la pregunta que sigue, porque para que podamos ir avanzando también y no, y que los radioescuchas no digan, esta mina se quedó pegadísima. Así que vamos a hacer un intento como de pegoteo de lo que me quede pegada y lo que continúa. Bueno, como hemos dicho varias veces a lo largo del podcast, a lo largo de los ya 26 episodios que llevamos al aire, el tema del placer es central en cuerpos poliamorosos y siempre tratamos de relevarlo y de hacer de ello como nuestro, de alguna forma, como el sello distintivo, ¿no? Como del proyecto. Y creo que pensar, ¿no es cierto?, esta relación entre, bueno, en tu caso comercio, pero también, ¿verdad?, educación sexual y placer, es súper importante porque es una de las zonas que, por alguna u otra razón, y ahí también podríamos hacer obviamente un programa entero para, o más, para discutir cuál es la razón, ¿no? Porque de hecho hay muchas, es un problema complejo, pero por alguna u otra razón es un tema como que siempre queda relegado. O sea, la educación sexual que hemos y que se sigue recibiendo, ¿verdad?, está centrada, como bien decías tú, en riesgos o, no sé, de índole moral, social o de enfermedades, ¿verdad?, de la contracción potencial de TS o de embarazo, ¿verdad?, pero educación concreta y hasta podríamos decir, ¿verdad?, hasta mecánica, ¿verdad?, de, por ejemplo, cómo masturbarme, dónde poner los dedos o con qué intensidad o con qué velocidades o cómo atender, ¿verdad?, a las respuestas de mi propio cuerpo para lo que estoy sintiendo y lo que me gusta y lo que no me gusta y cómo acordar eso con la otra persona, o sea, cosas que son súper básicas y concretas, ¿verdad?, de una actividad sexual, como que se supone que uno las tiene que ir aprendiendo, ¿verdad?, solo a lo largo de la vida. Y la verdad de las cosas es que en muchos casos, con Silvana muchas veces hemos hablado, ¿no?, de cómo, claro, una como que dice, ay, escucha tu cuerpo, pero ese decir escucha tu cuerpo está lleno de... Es como que esa cuestión puede ser chino mandarín para una persona. Realmente, o sea, es un ámbito que así como para algunas afortunadamente ha sido como de un descubrimiento bacán y no mayormente complejo, para otras personas puede ser súper rudo. Entonces, bueno, y aquí vinculando la verdad con la pregunta para que no piensen que me quedé pegada, uno de los... las actividades principales que nosotros hicimos en Cuerpos Poliamorosos al inicio de la pandemia fue, en conjunto con Tienda Erótica de Chile, como unos pequeños videitos sobre masturbación a propósito de la pandemia que pensábamos que iba a ser un par de semanas. Yo ahora veo los videos y dicen, bueno, vamos a estar un par de días en esta situación. Entonces, ¿crees tú, y aquí digo la pregunta, ¿no? ¿Crees tú que esta pandemia, este momento de detención temporal post-apocalíptico, ha servido de alguna forma a las personas para reconectar con su cuerpo, con el cuerpo de su pareja, en el caso de que vivan con otra o con otras personas? ¿Crees tú que ha sido un tiempo interesante para la exploración del placer y o el autoplacer?
Yo creo que para las mujeres sí. O para los cuerpos con vulva.
¿Qué entendemos por, como mujer? Eso iba a preguntar.
Oh, pero eso va a ser tema para otro capítulo tan gigante. Yo no sé si podría responder eso.
Los cuerpos con vulva. Sí. Y, por ejemplo, lo refuerzo, lo digo, porque mi mayor cantidad de clientes son clientas. Y creo que la mujer está... voy a decir mujer para que se entienda. Está saturada de vivir su sexualidad limitada por la reproducción. Y por el falocentrismo en el cual hemos estado habituadas a existir. Creo también que estamos viviendo un periodo... Mi círculo al menos me hace sentir eso. Yo sé que fuera de mi círculo son otras realidades y también intento acercarme a ellas para no creer que todo es perfecto. Pero creo que estamos aburridas un poco de estar limitadas a que venga un otro a entregarte el placer, porque es el otro el que posee la herramienta del placer, ¿cachai? Entonces, al menos se están abriendo espacios donde te estás cuestionando cómo has vivido tu sexualidad hasta este momento, y que eso te ha llevado a generar una búsqueda que antes no existía. Me ha tocado que mujeres mayores de los 30 también se están interesando.
¿Cómo que mujeres mayores de los 30? ¿Qué quieres decir con eso?
O sea, mayores de 30, nomás, no está diciendo que sean viejas.
Dijo mujeres corta. Mayores, y luego es una pausa y dijo de 30.
No, pues lo que pasa es que hay más espacios de discusión en torno a la sexualidad en edades menores de los 30 que cercanos a los 30 y superiores a los 40. Y mis clientas mayores de 30 vienen mucho más preparadas con sus preguntas, con exigencias al respecto, y eso también hace que yo tenga que tener un desarrollo mayor como en lo que le estoy entregando para su búsqueda. Porque hay mujeres que me dicen que, por ejemplo, no quieren una máquina, porque quieren descubrir su cuerpo. Y me ha tocado que menores a los 30 solamente quieren una máquina. Y yo igual hago la distinción. Tú con un dildo vas a poder hacer esto, es un proceso más autoexploratorio que el que te entrega una máquina. Que si la usas apagada igual puede servir más de autoexploración. Pero el dildo es algo súper autoexploratorio porque depende de ti, de tus movimientos, de tu intensidad. Me fui para otro lado. Volvamos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta?
La estoy respondiendo súper bien. Si en el fondo la pandemia había sido finalmente un tiempo en el cual las personas nos hayamos autoexplorado sexualmente.
Yo creo que sí, pero que esta autoexploración, lamentablemente, aún el placer es de clase. Lo creo y lo reafirmo con mi proyecto, y yo no pongo los precios de los productos porque, por ejemplo, si hay alguien que me dice que, no sé, un juguete le gusta y le falta un poco de lucas, yo quiero democratizar el placer, ¿cachai? Para mí esto es un negocio, pero es un negocio que pretende también hacer cambios dentro de la sociedad porque es mi bandera de lucha. Yo creo que busqué mucho una bandera de lucha y no me sentía identificada con alguna en particular, ¿cachai? Porque no me había afectado directamente, pero encontré en el placer una bandera de lucha que yo quiero que la gente sienta placer. Y que también se dé cuenta que el placer viene desde otras aristas y no solamente de la sexualidad. Hice un taller hace poco que abordaba el placer y la reconexión con nuestro cuerpo, donde dejé para el final la parte de la sexualidad, que es súper importante, pero que la gente dentro de su rutina tampoco es consciente de que puede sentir placer. Si yo se lo puedo acercar puedo ser un bichito dentro de toda esta sociedad que todavía vive en otras perspectivas, pero desde mi trinchera yo sí quiero hacer un cambio y quiero que la gente sepa que el placer es algo importante y que le puede cambiar la vida, porque a mí me la cambió.
Oye,
yo me empoderé.
Perdón, continúa, lo siento.
No, que yo me empoderé a través de mi sexualidad. Yo era una persona que antes no me quería mucho, que tenía muchos problemas conmigo, mi cuerpo y mis formas de ser, y que encontré acá y a través del placer, y no es que me masturbe todo el día, pero desde esta perspectiva de placer, me empoderé.
Pero si lo hiciera muy bien también.
Mientras no limite tus otras acciones del día, pero me gustaría que más personas pudiesen sentir lo que yo siento.
Oye, Roxy, estamos muy felices de haberte invitado. Sí, ha sido bacán escucharte.
Ha sido bacán esta entrevista.
Sí, oye, ya le tenemos que ir dando fin porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Como siempre, darle gracias a la Radio Manuel Rojas por abrirnos este espacio y qué bacán que existan negocios como el de Roxy. Vayan todos, Rox Bazar Sexual. Estoy bien, sí. Es que me miraron con una...
Sí, para dar, para dar las indicaciones para que los radioescuchas visiten. ¿Cómo te buscamos en Instagram o en internet? ¿Cómo te encontramos?
Me pueden buscar en Instagram como @rox.bazarsexual. Ese es el Instagram y ya saben, ahí me pueden consultar lo que quieran, no importa si es que no van a comprar algo, ojalá que sí, porque es mi negocio. Pero es un espacio abierto para resolver sus dudas y próximamente voy a estar preparando un nuevo taller sobre placer y reconexión con nuestra cuerpa.
Genial, buenísimo. Bueno, gracias, Roxy, por estar con nosotras hoy día. Genial entrevista, visiten su sitio, ahí tienen lugar para experimentar, encontrar entretenidos juguetes y otras cosillas. Pregunte siempre si tiene pareja, si le interesaría recibir algo o no. Puede ser de muy mal gusto también recibir algo que uno no quiere o que no quiere experimentar.
Ah, como un regalo inesperado.
Claro, como un regalo inesperado, mejor, puede ser muy entretenido.
Pero que lleguen esos regalos.
Ahí también Roxy les puede dar consejos a propósito de aquello. Así es que
bueno. Si no alcanzamos a abordar más, también quiero transparentar Radio Escucha, es que ustedes no ven las caras que me ponen aquí la gente, pero nosotros lo vemos en vivo. Oye, lo otro es que los quiero dejar con Travesía. No se olviden de seguir en la compañía de Radio Manuel Rojas. Un abrazo a todos y besos.
Adiós.
Adiós. Chay, gracias, Roxy.